con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cumplen 3 años desde que el gobierno aprobó la ley de eutanasia y el Estado sigue sin garantizar el acceso a los cuidados paliativos para las personas que los necesitan. Según los datos del Ministerio de Sanidad, desde la entrada en vigor de esta ley, en junio de 2021, se han practicado 363 eutanasias en España. Y hay un dato que invita a la reflexión. Según los profesionales que trabajan en clínicas especializadas en este tipo de cuidados, si hay un 3% de pacientes que solicitan la eutanasia, según el INE, cuando se reciben cuidados paliativos, este porcentaje baja al 1%. ¿No será mejor entonces ofrecer esos cuidados paliativos y reducir ese porcentaje? Es algo de sentido común que ve cualquier profesional sanitario que se dedica a ello, como por ejemplo la doctora Elia Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos.
El grueso de los pacientes que llegan al final de la vida y que tienen una enfermedad irreversible y que necesitan apoyo por parte de los equipos de cuidados paliativos no disponen de una ley nacional. Sin embargo, el pequeño porcentaje de pacientes, por las cuestiones que sean, en las cuales no vamos a entrar, solicitan la eutanasia, sí que tienen la opción de tener esta prestación.
España ha demostrado estar a la vanguardia, tristemente, de legislaciones contrarias a la vida, pero no de los cuidados que hacen falta cuando a una persona se le ha diagnosticado, por ejemplo, una enfermedad terminal. Y te doy otro dato al respecto. La recomendación de Europa es tener 2 unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. En nuestro país tenemos 0,6 y la mayoría son privadas o de iniciativa de sociedades médicas. Es decir, que no están ni mucho menos al alcance de todos. Da la sensación, y así lo ponen de manifiesto los profesionales que trabajan cada día con pacientes terminales, dicen que empezamos la casa por el tejado en lugar de comenzar por los cimientos. Manuel Martínez Seller es presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
Lo que tenemos que buscar es que los pacientes con enfermedades avanzadas, en los últimos meses de sus vidas, tengan una buena situación, tengan una buena calidad de vida. Y a veces se están implementando estos cuidados en situaciones ya muy avanzadas. Más que cuidados paliativos, a veces parecen cuidados moribundos.
En España, cada año mueren 80.000 personas sin recibir los cuidados paliativos que necesitarían, sin aliviar su sufrimiento. Esto es lo verdaderamente triste. La ley de eutanasia no responde a la necesidad ni de los pacientes ni de los profesionales a tenor de las cifras. Según la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud, entre un 20 y un 25% de los pacientes que fallecen cada año necesitan atención paliativa, los tratamientos para aliviar el dolor y el sufrimiento lo máximo posible, pero también instalaciones y profesionales que acompañen, escuchen y definitivamente estén en esos últimos compases de vida. Porque cuando la medicina no puede curar, lo que sí puede hacer es cuidar. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Pues estamos analizando, Pilar, una sentencia del Tribunal Supremo que dice que un beso sin consentimiento expreso constituye un delito de agresión sexual. Así lo señala la Sala de lo Penal en la sentencia en la que confirma la condena a un policía de 1 año y 9 meses de cárcel porque besó en una mejilla y después intentó besar en los labios a una detenida en unos calabozos. Por lo demás, muchas cosas llegan hoy al Consejo de Ministros. A esta hora dan cuenta de lo aprobado, la prórroga, por ejemplo, del escudo anticrisis, ese conjunto de medidas que se aprobó para aliviar las consecuencias de la guerra de Ucrania. Se pone sobre la mesa cuestiones como la eliminación temporal del IVA del aceite de oliva o la ampliación del IVA cero para los alimentos esenciales. La duda es qué va a pasar con el resto de rebajas en el ámbito energético, como por ejemplo el bono social eléctrico, el denominado bono de la justicia energética. Bueno, pues tendremos que esperar a ver lo que dicen. También el Consejo de Ministros pretende aprobar la mayor oferta de empleo público de la historia, con más de 40.000 plazas. Y el rey Felipe VI termina hoy su viaje por los países bálticos. bálticos. A esta hora está en Riga, en la capital de Letonia, donde tiene programados varios actos. Y sigue solo. Será precisamente al final del día cuando se sume la ministra de Defensa, Margarita Robles. Con motivo del Día del Mar, que se celebrará el 14 de julio, el Dicasterio del Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral denuncia las condiciones de explotación, injusticia y desigualdad que sufren los trabajadores de la flota mercante mundial y recuerdan la labor de capellanes y voluntarios que en los puertos trabajan cada día en defensa de la dignidad y los derechos de los marinos. Y Pedro Huerta ha sido reelegido secretario general de Escuelas Católicas para un periodo de 4 años. Es religioso de la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos, de la que ha sido ministro provincial y presidente.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nacho Fernández se despide del Real Madrid.
Es oficial, faltaba solo eso, la confirmación de las partes. El capitán blanco, toda la vida en el club, se marcha del Real Madrid. Melchor Ruiz.
Sí, es la segunda salida del Real Madrid después de la de Kroos. Comunicado oficial del Real Madrid, agradecimiento y cariño a los 23 años que ha estado Nacho en el conjunto blanco y una carta de despedida muy emotiva del capitán del Real Madrid para todos los madridistas. Dice que es muy difícil expresar lo que siente después de toda la vida en el conjunto blanco, pero que se marcha con el honor de haber levantado la 15ª Champions como título más importante de este Real Madrid. Ha sido meses de reflexión, ha dicho, muy difíciles de emprender, pero es el momento de tomar una nueva andadura en su vida con la familia. Gracias para todos, para el presidente, para el equipo que dice que son hermanos, para el entrenador, para absolutamente todos los trabajadores que ha tenido durante esta etapa en el Real Madrid y, por supuesto, para la familia, padres, mujer, hijos, amigos que siempre han estado ahí apoyándose. Termina diciendo, espero que me recordéis como un canterano que lo dio todo por el club. Gracias de corazón. A partir de ahora gritaré cada título y cada gol. Real Madrid de mi corazón. Hasta pronto.
Nacho se marcha a Arabia Saudí, va a jugar en el equipo que entrena Mitchell. Se recupera ahora también de una lesión en la concentración de España y espera estar listo para el domingo para jugar los octavos de final. España todavía no conoce su rival. Hoy 4 partidos en la Eurocopa, a las 6 Francia, Polonia y Holanda, Austria, y a las 9 Inglaterra, Eslovenia y Dinamarca, Serbia. La cuenta todo el tiempo de juego a partir de las 6:45.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Afortunadamente todo ha salido bien y los dos espeleólogos a los que se buscaba en la cueva de Soba en Cantabria han sido localizados y se encuentran perfectamente. Después de unas 50 horas atrapados en el interior de la cueva, Alfonso y Paloma salieron al exterior acompañados de los rescatadores de la Guardia
Estábamos
Civil.
Estábamos preparados, teníamos de todo, servicio, comida, agua, de todo.
No, angustia ninguna.
Nos hemos quedado tranquilamente a esperar a que la gente profesional me venga a buscar y ya está.
Son las declaraciones que hizo Alfonso a la salida de la cueva. Dice que tenían de todo, que tenían agua, tenían comida, tenían ropa de abrigo también, que estaban tranquilos y que se perdieron en una zona que según él no estaba bien balizada, así que decidieron quedarse ahí confiando en que fueran encontrados, como finalmente fue. Iván Trasmiera es el director de la Escuela de la Federación de Espeleología de Cantabria y precisamente una de las personas, uno de los profesionales que participó en el operativo de rescate de los dos espeleólogos de Castilla y León perdidos. Iván, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo se localizó a la pareja perdida? ¿Cómo fue ese operativo de rescate?
Bueno, pues el probar y hasta acertar, ¿no? Al final, en un principio, lo que siempre en una búsqueda, evidentemente vas por el camino que en principio ellos han tomado, se toma esa decisión, se hace el recorrido con 2 grupos para buscar por ese recorrido, digamos, principal, que une las 2 bocas, una por la que entraban y otra por la que salían, y no se les localizó. A partir de ahí, bueno, pues empiezan a movilizar otros grupos que empiezan a buscar en rutas, digamos, secundarias, ¿no? Que podrían, en galerías que son paralelas, o incluso podrían haber visitado otras zonas de la cavidad que suelen ser visitadas. Entonces, bueno, pues vas mirando, vas quitando opciones hasta que fueron localizados, vamos.
¿Cómo estaba la pareja? Porque le hemos escuchado a él, a Alfonso, que decía que tenían de todo y que estaban tranquilos.
Bueno, pues así como él lo cuenta con esa naturalidad, y así también nos lo trasladaron los Grein, que fueron quienes los localizaron, el grupo de Grein que entraban por una de las
la Guardia Civil.
Fueron los que exactamente, el de la Guardia Civil. Y bueno, pues ellos estaban en una zona seca, bueno, pues bastante, digamos, cómoda dentro de las de cómo es una cavidad, ¿no? Pero bueno, estaba en una zona seca, estaba en una zona segura y bueno, pues esperando a que en este caso el grupo de la Guardia Civil llevaban un silbato que le hacían sonar y bueno, pues en un momento dado escucharon el silbato, respondieron al llamamiento, fueron oídos porque además pues uno de los guardias pues le comenta al otro, creo que he oído una chica gritar y tal. Bueno, entonces les localizaron primero a oído, digamos, y luego ya vieron dónde estaban, en qué galería, y ya, bueno, pues tuvieron contacto directo con ellos.
¿Qué les pasó exactamente? ¿Cómo se perdieron? Porque Alfonso ha dicho que había una zona que no estaba bien balizada. Tú, Iván, conoces muy bien esa cueva. ¿Está bien señalizada o te puedes perder como les ha pasado a ellos?
Bueno, evidentemente te puedes perder, ¿no? Porque así ha ocurrido y seguramente quien, yo qué sé, por poner un ejemplo más cotidiano, el que haya ido a dar un paseo por el monte, pues lo habrá visto, ¿no? Lo que quizá para algunos es muy evidente por dónde es, pues pasa otro al lado y no lo ve tan evidente o justamente en ese momento estaba mirando para otro sitio. Con lo cual, el balizar un camino es algo subjetivo, como se baliza, el que lo baliza evidentemente sigue un criterio de balización. Bueno, pues yo creo que esta marca sí se ve desde la otra marca o lo que sea. Luego las condiciones pueden variar, ¿no? Puede haber marcas que se puedan caer porque al final nosotros utilizamos distinta, por ejemplo, reflectar, que son muy llamados, o sea, se ven muy claro con las frontales que llevamos, enseguida los ves, pero esos reflectantes son pequeñitos y a veces pues bueno, pues se caen o el propio barro los tapa o lo que sea y quizá pues alguno no se vio o no se dieron cuenta, ¿eh? Sin más, quiero decir que es algo que por bien que esté uno se puede despistar y coger el camino que es, porque además también ocurre que puedes no haber sido el primero que le ha ocurrido y a veces hay una mala costumbre que la gente pone marcas por demás y a veces igual estás siguiendo unas que no son las que tú tendrías que seguir. Y bueno, pues te llevan a ese error que, bueno, pues no buscas, evidentemente. Quiero decir que es muy difícil decirte si ellos se despistaron queriendo sin querer.
Lo que sí hicieron, Iván, lo que han explicado es que cuando se pierden, se desorientan muchísimo y dicen, mira, nos vamos a quedar quietos en este punto, ¿no? Esperando a que fueran encontrados. ¿Hicieron bien? Si te pierdes, ¿es mejor quedarte en ese punto y confiar en ser rescatado?
Sí, bueno, a ver, y seguramente todos lo primero que pensamos, y no pudieron volver por donde habían accedido, bueno, pues ese evidentemente es el primer pensamiento que pasa por todos y por ellos en primer lugar, ¿no? Pero ocurre una cosa en las cavidades. La cueva, nosotros lo comentamos en la escuela cuando damos los cursos y demás a la gente que iniciamos, se lo indicamos mucho, ¿no? Y les decimos, la cueva es muy distinta de cómo tú la estás viendo al entrar a cómo la ves al salir. Nuestras luces provocan unas sombras que son totalmente distintas y lo que tú viste en un camino de ida, cuando te das la vuelta dices, pues yo por aquí no he pasado, ¿no? Y eso ocurre. Entonces, ¿qué nos ocurrió a ellos? Que cuando quisieron darse cuenta que no estaban en el camino acertado, se dieron la vuelta y no acertaron a volver sobre sus pasos. Porque no imaginemos, claro, no nos imaginemos que es un sendero muy claro y evidente, ¿no? De ese sendero pueden salir muchos, además a distintos niveles. En este caso, de hecho, el que ellos siguen para acceder a esta galería tienen que subir una cuerda, que es lo que buscaban. Ellos
y tramos a oscuras también, creo, ¿no?
Bueno, ellos no les faltó luz en ningún momento, llevaban baterías de sobra y bueno, han tenido luz en todo momento, pero bueno, evidentemente dependes de tu luz, ¿no? Y tu luz alumbra hasta donde alumbra. Y bueno, pues yo creo que es un poquito más difícil de lo que puede parecer en un principio el tema de la orientación. De hecho, es casi lo más complicado en la espeleología, más allá de las técnicas propias de cuerda que pueden parecer que llaman más la atención, ¿no? El que te cuelgas de cuerdas y demás. Eso se aprende enseguida, pero la orientación, aparte de aprenderlo, que se aprende, también hay que nacer con un poquito de orientación, ¿no?
Bueno, es una cueva, en cualquier caso lo destacábamos ayer y bueno, es algo en lo que se está haciendo también hincapié, ¿no? Que es una cueva complicada para gente experimentada en este mundo con muchos desniveles, con muchos caminos, muchos vericuetos. Debido a su dificultad, de hecho, para entrar en esta cueva, creo, Iván, que es obligatorio notificar al 112 la hora de entrada, especificar también el número de personas que entran, previsión de salida, equipamiento, etcétera, etcétera. Pero esta pareja parece ser que no lo hizo.
Bueno, yo desconozco si lo hizo o no lo hizo, eso entiendo que es el 112 el que tiene esa información. Lo que sí te puedo decir es que efectivamente no en esta cueva, sino en todas las cuevas de Cantabria es obligatorio.
¿En las de Cantabria? ¿En el resto de España, sí, sabes o...?
No, en el resto de España sé que alguna comunidad tiene algunas cavidades concretas. En Cantabria ocurre una cosa, que el patrimonio, o sea, Cantabria tiene un patrimonio subterráneo que está protegido por una ley concreta del subsuelo. Y entonces, quienes entramos en las cavidades en Cantabria, ya sea para explorar o para visitar o para hacer actividad deportiva, tenemos que pedir un permiso, siempre. Hay permisos que son anuales, que se piden a través de las federaciones y de la Consejería de Cultura, y son anuales porque tú estás explorando una zona concreta o una cavidad concreta, y entonces, bueno, pues pides un permiso de exploración. O luego, permisos de visita, que son ya puntuales y los pides dependiendo de cuándo vayas. Lo que pasa que esta ley, sobre todo, el fin que tiene es proteger el patrimonio arqueológico. Entonces, no todas las cuevas tienen uh-huh. patrimonio arqueológico. Entonces, claro, desde la propia federación y la propia consejería, pues ven que efectivamente hay cavidades que son muy visitadas y que no es necesario que se esté pidiendo un permiso porque no tienen ningún patrimonio arqueológico, como puede ser este el caso, ¿no? Entonces, lo que se suele hacer periódicamente, cada cierto tiempo, desde la federación se solicita a la consejería que esta y esta cavidad, que vemos que son muy visitadas, muy deportivas y demás, pues que ya no haya que pedir un permiso de visita. Pero eso no exime de tener que llamar. La llamada es obligatoria para todos los casos. La llamada al 112 antes de entrar, donde te piden una serie de requisitos que son muy facilitos, dar tus nombres, el número de componentes, la cueva a la que vas, teléfono de contacto de persona en el exterior, bueno, una serie de datos lógicos, ¿no? Y previsión de horarios, ¿no? Cómo vas de preparado y qué horarios vas a seguir. Entonces, bueno,
está
en base
claro
a esos horarios,
claro.
Tienes
tener
ahí,
un control en definitiva por
claro,
seguridad
claro,
y,
claro,
y por conservación también de las propias cuevas, como
claro,
nos estás
claro.
contando. Bueno, lo importante es que afortunadamente se encontró a Alfonso y a Paloma bien, pero este rescate hay que decir también que ha movilizado a más de 50 efectivos, un helicóptero, un dron. Esto tiene un coste muy elevado y ahora la pregunta es quién se va a hacer cargo también de todo esto. Iván Trasmiera, director de la Escuela de la Federación de Espeleología de Cantabria. Muy amable, Iván, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. White lips, pale face, breathing in snowflakes,
burnt lungs, sour taste. La primera mancha blanca que le apareció a Rosa María fue en la nuca. Tenía 24 años. Así apareció en su vida el vitíligo, una enfermedad autoinmune, crónica, que provoca la pérdida de pigmentación de la piel. A partir de ese momento fueron apareciendo más y más manchas. A los 30 y con el embarazo de su primer hijo fue el peor momento para ella. Salir a la calle, especialmente en verano, con ropa de tirantes o manga corta, era muy incómodo porque prácticamente todo el mundo la miraba. Pero ahora, a sus 62 años, lo lleva de otra manera. Hace ya tiempo que Rosa María decidió tirar hacia adelante, como dice ella, y normalizar su enfermedad. Rosa María es una de las 900.000 personas que sufren vitíligo en España. Hoy, 25 de junio, se conmemora el Día Mundial de esta enfermedad, que vamos a conocer un poquito mejor con el doctor José Luis López Estebarán, que es jefe de servicio de dermatología del Hospital Fundación Alcorcón, Luis Ponce de León, que es el presidente de Aspavit, Asociación de Pacientes con Vitíligo, y la propia Rosa María, de la que hablaba hace tan solo un instante. Muy buenas tardes a los tres.
Muy buenas tardes.
Doctor López Estebarán, estamos hablando de algo que no es solamente un problema estético, estamos hablando de una enfermedad. ¿De qué otras maneras afecta a quien la padece?
Bueno, es una enfermedad autoinmune que afecta con la aparición de estas manchas blancas en el cuerpo, en las mucosas, en el pelo también, con despigmentación del pelo, que se asocia con más frecuencia a otras enfermedades autoinmunes, fundamentalmente enfermedades de tiroides, pero también con diabetes, con anemia o con otras enfermedades autoinmunes dermatológicas como la alopecia areata o con la psoriasis. Y además los pacientes que padecen vitíligo con más frecuencia tienen enfermedades que afectan a la mente, tienen mayor ansiedad, tienen mayor depresión en un porcentaje importante de pacientes.
Precisamente por lo que comentábamos con el caso de Rosa María, ¿no? Que se sienten muy observados cuando descubren parte de su cuerpo en la playa o cuando llega el verano y se ponen simplemente una camisa o camiseta de manga corta.
Efectivamente, fíjate, es ahora en verano cuando lo pasan peor los pacientes con vitíligo, porque es cuando se les nota más esas manchas blancas, pues se pigmenta más la piel normal y tiene un contraste más acentuado. Y es cuando llevamos menos ropa, cuando vamos con camisetas, con pantalón corto, faldas, y es cuando lo pasan peor los pacientes con vitíligo.
¿Cómo son los cuidados de la piel de un paciente que sufre vitíligo?
Bueno, un paciente que tiene vitíligo, lo que tenemos que intentar es, por un lado, frenar la progresión de las lesiones. Si estamos en una fase de progresión, tenemos distintos tratamientos para intentar frenarlo. Es importante transmitir que cuanto antes tratemos el curso de la enfermedad, mayor porcentaje de éxito vamos a tener para detener la progresión de esta enfermedad. Y luego tenemos tratamientos también para repigmentar esas manchas, entre ellos la fototerapia con los luces específicas, una banda de luz del espectro de 311 nanómetros o fuentes de luz de excímeros combinados con tratamientos tópicos es el tratamiento hoy día más eficiente.
Rosa María, ¿hasta qué punto condicionó tu vida padecer esta enfermedad, el vitíligo?
A ver, a nivel laboral, en la búsqueda de trabajo, en las relaciones, por ejemplo, cuando llevaba a mis hijos al colegio, eso, gente que te miraba, otras madres que evidentemente no eran de tu círculo propio ni de la clase de los niños, y entonces tú notas que la gente te está mirando. Pero bueno, es esto, es que tienes que continuar, tienes que seguir para adelante y hacerte fuerte y intentar superar lo que no se supera nunca. Pero bueno, yo siempre he tenido el apoyo de mi familia, mi marido, mis hijos han ido creciendo, han estado a mi lado, me han animado, ellos nunca se han avergonzado de mí, y entonces, pues bueno, todo eso te ayuda mucho.
Pero me imagino que, claro, sobre todo al principio, cuando te detectaron la enfermedad, tú lo que intentabas siempre era tapar tu cuerpo, cubrir tu cuerpo, ¿no?
Pues no creas, porque al principio era muy poca cosa. Y después, cuando era más, en algún momento yo decidí que no me iba a tapar, que yo en verano, si quería llevar un escote o una manga corta, pues que lo iba a llevar. Esa fue, digamos, la primera decisión, creo yo, que tomé con más fortaleza, de decir, yo me voy a vestir como me guste y no me voy a tapar por el hecho de tapar una mancha de vitíligo. Y bueno, y estoy contenta de haberlo decidido así.
¿Piensas que hay, de todas formas, en Rosa María, más sensibilidad social respecto a hace años con esta enfermedad?
Yo creo que ahora sí, porque también están las redes sociales, también los medios, difundís mucha más información, y entonces hay gente que tiene más conciencia y más conocimiento de lo que es la enfermedad. Aún así, claro, bueno, yo los rechazos más fuertes que he tenido han sido ya hace años, con lo cual en los últimos años no he notado ningún rechazo más patente, por lo cual puede que sí, que haya influido en que ahora la gente tiene más información de lo que es y ya no nos considera los leprosos del siglo XXI.
Doctor, vuelvo con usted. ¿Qué consecuencias puede tener a medio y largo plazo esta enfermedad?
Bueno, pues como decía y quería apuntar ahí, que ya no somos los leprosos del siglo XXI. Es cierto que, fíjate, en algunos países la lepra se asocia a manchas blancas y por eso también se había estigmatizado o se ha estigmatizado esta enfermedad, por la aparición de manchas blancas que se asociaban a enfermedades infecciosas como es la lepra, que en algunos países como la India es todavía muy frecuente, ¿no? Me decías, ¿cómo afecta a largo plazo esta enfermedad? Bueno, con la aparición de estas manchas, con la asociación de otras enfermedades, como hemos dicho, que se puede manifestar. Y si bien hay pacientes que no les afecta a lo largo del tiempo, como es el caso de Rosa, hay otros pacientes que sí que les afecta en su calidad de vida y les estigmatiza. Y yo aquí diría que la gente más joven, sobre todo en los niños y en la familia de los niños, una madre que tiene un niño que tiene manchas blancas y que no puede ir al colegio porque le miran todos o que no puede jugar con otros, le afecta de forma muy importante. Entonces depende de cada persona, depende de la edad que tengamos, depende de dónde tengamos esas manchas. Evidentemente, si las tenemos en una zona muy que no se ve a simple vista, pues no va a tener una repercusión psicológica en esa edad. En ese paciente.
Está también con nosotros Luis Ponce de León, que es el presidente de Aspavit, Asociación de Pacientes con Vitíligo. Luis, ¿cómo le ayuda a una persona con vitíligo sentirse que no está solo, que puede compartir sus experiencias con otras personas que están en asociaciones como la vuestra?
Bueno, las asociaciones surgen precisamente para este objetivo. Primero, para informar, para asesorar, para acompañar, para defender a nuestros compañeros que padecen la misma patología que yo, por ejemplo. Yo también soy paciente de vitíligo, y el sentirte acompañado y el sentirte que no eres el único ni la única, esto te tranquiliza, al menos, ¿no? Saber que hay mucho más. Ten en cuenta que en España casi el 1.5% de la población española padece vitíligo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto te da un grado de tranquilidad, con lo cual, pues, mejora en la medida de lo posible la salud mental y la calidad de vida de los pacientes, ¿no?
¿Qué aconsejáis a las personas que acuden por primera vez, os llaman y se encuentran con vuestra asociación o con otras que hay en nuestro país? ¿Qué consejos les dais cuando os llaman por primera vez?
En España la única asociación de vitíligo es la que yo fundé hace 21 años, que es Aspavit, Asociación de Pacientes de Vitíligo de España. Y bueno, los consejos que nosotros les damos a todos los pacientes, que es el que yo mismo me aplico, porque yo también lo soy, es que tenemos que ser pacientes, tener paciencia, ser constantes y luego un poquito de suerte, ¿no? Porque el vitíligo, si bien brota pues de un día para otro, luego repigmentarlo o al menos frenarlo ya es un trabajo, ya cuesta un poquito más. Porque sí que hay en la actualidad tratamientos que sirven para frenar y repigmentar el vitíligo. Como ha dicho el doctor antes, pues fototerápicos o bien tópicos. Y hoy ya hay tratamientos que vienen indicados específicamente para vitíligo. Entonces, estos son los consejos. Y fundamentalmente, el decirles que cuando tengan alguna duda o cuando tengan alguna pregunta que hacer, nos llamen y nosotros encantados en atenderlo y dedicarle el tiempo que sea necesario.
Importante, desde luego, dedicar ese tiempo que muchas veces cuando a alguien le diagnostican una enfermedad es lo primero que más necesita. Rosa María, muchísimas gracias por estar con nosotros. También a usted, doctor José Luis López Estebaranz, y a Luis Ponce de León, presidente de Aspavit. Gracias a Aspavit y a la biofarmacéutica Insight por su apoyo a las personas que sufren esta enfermedad. Y recordarles la importancia de que vayan al médico para su atención y para su seguimiento. Gracias a los tres por estar en Mediodía.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Pilar, qué preocupación tener casa en el pueblo.
Sí, sí que lo es, porque claro, si no estás viviendo en ella permanentemente, la dejas sola y no sabes lo que te puedes encontrar cuando vuelvas.
Claro, te preocupa que te puedan entrar.
Los ocupas, sobre todo, ¿no? Por eso conviene tener superseguridad.
Ya, esa superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas, pues muy bien hecho, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más supersegura y tú también, claro, llama al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Se acabó! ¡Hola! España 1-0, alegría de los nuestros.
Como hacía tiempo, muchísimo tiempo, no jugaba así la selección. Hoy el equipo de Luis de la Fuente se ha metido en octavos de final de la Eurocopa, le ha ganado 1-0 a Italia y ha hecho una primera parte que ha recordado a la mejor selección.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio.
Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Agárralo, Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que había habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir del próximo lunes, cuando vayamos al supermercado y compremos una botella de aceite de oliva, ya no tendremos que pagar el IVA. Este martes, hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga del conjunto de medidas anticrisis, esas que se aprobaron por la guerra de Ucrania y que pretendían dar un pequeño respiro debido a la alta inflación que estamos teniendo. Hoy fijarán la eliminación temporal del IVA del aceite y la ampliación del IVA cero para alimentos esenciales, ayudas que teóricamente iban a acabar este próximo 30 de junio. También tenemos buenas noticias para la economía porque hoy el Instituto Nacional de Estadística ha dado a conocer sus últimos datos y nuestra economía está creciendo y lo hace además más de lo previsto. Concretamente la subida es del 0,8%, lo que se traduce en una décima más respecto al dato avanzado que conocimos hace dos meses. ¿A qué se debe este crecimiento? Sobre todo a las exportaciones, al turismo extranjero, porque de enero a marzo nos visitaron 16 millones de turistas. Es casi un 18% más que el mismo periodo del año pasado. Y hoy es el último día del rey en su visita a los países bálticos. Hoy se encuentra don Felipe en Letonia y hay algunos españoles que viven allí, como Virginia, que se han querido acercar a saludarle.
Nada, muy emocionante porque llevamos aquí viviendo 6 años y nada, pues siempre es un orgullo poder dar la bienvenida a Letonia al rey. Vivimos aquí cerquita y nos habíamos enterado del momento, pero como ha sido festivo aquí ahora en Letonia, pues ha sido súper difícil poder conocer exactamente la hora de la gente en la que venía. Entonces esta mañana llegamos a la embajada y nos dijeron la hora y nada, bajamos corriendo y nada, hemos tenido la oportunidad de poder saludarle y me encantó.
Durante estos días, el rey ha recordado en varias ocasiones la necesidad de unir fuerzas en los países aliados como algo indispensable por la inestabilidad generada por la invasión rusa en Ucrania. Precisamente esto es algo que también perciben en Letonia. Gustavo nos explicaba que aunque la situación no es como al inicio de la guerra, todavía vive en momentos complicados.
Poquito hay, pero la situación está un poco más aclarada, yo diría, pero igualmente lo que está pasando es horrible y bueno, ojalá se acabe pronto. Cada día en las noticias hay algo nuevo sobre Ucrania, que han bombardeado esto o un misil se ha estrellado o algo así. Así es como noto el estrés en mi vida cotidiana.
Esta tarde llegará para acompañar al rey finalmente en este viaje, eso sí, a última hora, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y pendientes también de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, ha sido puesto en libertad a cambio de declararse culpable de espionaje. Tras 12 años de travesía judicial, ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos. Está viajando en este momento a las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico. Allí un juez tendrá que dar el visto bueno al acuerdo para que pueda así Julian Assange regresar a su casa en Australia. Precisamente su mujer Estela decía la semana pasada que deseaba que llegase este momento.
Desde hace 12 años visito a Julian en una prisión de alta seguridad, pero este periodo de nuestras vidas, confío, ha llegado a su fin. Creo que a estas alturas, la próxima semana, Julian estará libre.
Y una noticia que acabamos de conocer, un beso no consentido es agresión sexual. El Tribunal Supremo confirma la condena a un policía que le dio un beso a una detenida sin su consentimiento en los calabozos de una comisaría en Sevilla. La sentencia condena a la gente a 1 año y 9 meses de prisión. Y más cosas. España es el país con más ascensores de Europa. Hay más de 1 millón en nuestro país. A partir del próximo 1 de julio, Una nueva normativa de seguridad va a afectar aproximadamente al 35% de estos ascensores, especialmente a todos aquellos que tengan entre 25 y 40 años. La nueva ley introduce una serie de adaptaciones con el fin de prevenir los accidentes más frecuentes. De hecho, se calcula que con estos cambios se van a eliminar cerca del 95% de los accidentes que se registran en los ascensores. ¿Pero cuáles son esos cambios? Victoria Ballesteros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Bueno, lo primero, que estamos hablando de pequeños accidentes, ¿eh? No estamos hablando de que se nos caiga el ascensor ni nada por el estilo. Eso ya está contemplado. Esa seguridad ya la tenemos, ¿vale?
Menos mal.
Efectivamente. Entonces, por ejemplo, una de las mejoras se refiere pues a que estén bien nivelados. Es decir, que cuando para, pues se pare a la misma altura que el suelo, porque si no,
sí,
te tropiezas.
Es verdad que a veces queda un escalón.
Claro,
sí, hay muchos tropiezos.
Sí, claro, y te caes. Otra cosa, por ejemplo, que tengan barreras fotoeléctricas, que no es más que esos dispositivos que detectan la presencia de personas o mascotas en la puerta del ascensor y no, para que no se te cierren las puertas, porque entonces te pillan. Yo te digo que esto lo tienen la mayoría, pero no sé si lo tienen bien puesto, porque no sé si tienen a una altura determinada durante un tiempo determinado, y se te cierran, y te pillan. Entonces, bueno, pues se trata un poquito de mejorar estos aspectos y alguno más, por ejemplo, que también está ahí la obligación de que tengan un sistema de comunicación.
Además, la normativa pues también establece la obligación de contar con un sistema, pues lo que dices, de comunicación, ¿no?, con el exterior. Es crucial en casos de emergencia para que si te quedas, pues eso, encerrado, porque algo falla, puedas llamar y pedir ayuda, bien a los servicios de emergencia o al personal de mantenimiento. ¿Y cómo podemos saber si nuestro ascensor cuenta con todos estos nuevos estándares, si está afectado por la nueva normativa?
Bueno, pues a esa pregunta nos va a responder Marta Ladera, asesora legal de FEDA, la Federación Empresarial Española de Ascensores.
Es en la primera inspección periódica. Cuando el ascensor esté obligado a pasarla, se valorará si el ascensor está afectado o no, y en caso afirmativo, pues tiene una serie de plazos, dependiendo de la medida que sea, para adaptarse, pues entre 6 meses y hasta 10 años.
Bueno, pues eso, una vez entre en vigor la norma, en la primera inspección periódica, pues le van a ver si ese ascensor cumple con los requisitos. En caso de que no sea así, pues ya has visto, Pilar, has escuchado que hay bastante tiempo, uh-huh. Entre 6 meses y 10 años es bastante tiempo.
Bueno, sí, hay tiempo. Por eso, si no se cumplen esos plazos, se podría iniciar un expediente para clausurar el ascensor hasta que se realicen las reparaciones necesarias. Y ojo, porque puede haber consecuencias. Pello Mendía es tesorero del Consejo General de Administraciones de Fincas.
Cuando te hace una inspección te da un acta de válido o te da una acta de no válido y con un tiempo para reparar las deficiencias que ha encontrado. Al pasar ese tiempo volverá a hacer la revisión y se encuentra que no se han hecho, empezará un expediente para clausurar el ascensor hasta que no se haga la reparación pertinente.
Bueno, desde el sector insisten en que la normativa va encaminada a mejorar la seguridad de los ascensores y llaman a la tranquilidad ante las posibles multas. José Carlos Frechilla es el director de la Federación de Ascensores.
Desde el sector no contemplamos el tema de las multas como un concepto a tener en cuenta. Nunca en nuestro sector se ha dado circunstancia como esta y creemos que en esta ocasión tampoco se daría.
Me imagino ahora a muchos que tengan ascensores antiguos diciendo, bueno, y si tengo que hacer modificaciones y arreglar esto, ¿cuánto nos va a costar? ¿No? Ya verás tú, en las reuniones de vecinos, en las comunidades.
La que se puede montar. Bueno, pues no te puedo dar tampoco una respuesta concreta, porque depende mucho del cambio, ¿no?, o de la modificación que tengan que hacer. No es lo mismo instalar ese sistema del que hablábamos para que no se te cierren las puertas que un botoncito que te conecte con el de mantenimiento por si te quedas encerrado. Es decir, depende de las circunstancias de cada ascensor, de su tecnología, antigüedad, del estado de conservación o de si ha sido, por ejemplo, objeto de modificaciones previas.
El rango más frecuente de precios que podrían tener que afrontarse por parte de los titulares de las instalaciones podría estar entre los 800 a los 8.000 euros aproximadamente.
Por cierto, que puede darse también el caso de que haya que cambiar todo el ascensor, y eso ya son palabras mayores porque eso es un pastizal, pero bueno, que nos dicen que van a ser casos muy, 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 muy excepcionales, que van a ser muy poquitos casos una vez que el próximo 1 de julio entre en vigor esta nueva normativa. Y una cosa más, un apunte más, hay que tener en cuenta que la responsabilidad siempre recae en el titular de la instalación, en el titular del ascensor, que suelen ser las comunidades de vecinos. Gracias, Victoria.
A ti.
Y está por aquí Gloria, suena esta musiquita. Eso es que nos trae ya un mensaje de Legalitas.
Sobre todo a los que tienen un negocio, porque ¿a qué cuando necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio piensas en Legalitas? Pues a partir de ahora, cuando necesites un servicio de gestoría profesional, también. Porque Legalitas te ofrece un servicio global de asesoramiento jurídico con abogados expertos y de gestoría fiscal y contable. Contarás con tu propio gestor personal. Así podrás tener centralizados todos los asuntos de tu negocio. Además, es muy ágil y sencillo. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet siempre que lo necesites. Legalitas te ayudará a crecer y a tomar las mejores decisiones. Ahora ya cuentas con un nuevo aliado para hacer tu día a día más fácil. Infórmate ya en el 900-100-662. Recuerda, 900-100-662. Legalitas, que nada te pare.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La verdad que se habla poco de las consecuencias psicológicas que sufren las mujeres cuando abortan, desde la culpabilidad, que es el primer sentimiento que tienen muchísimas de ellas, pasando por la sensación de pérdida y hasta la ausencia de confianza en ellas mismas. La historia de Leire Navaridas es una historia que nos muestra una sociedad que apuesta más por la cultura de la muerte que por la de la vida.
Tengo clarísimo a día de hoy, ya no solo con mi historia, sino de haber acompañado a muchísimas mujeres, es que el aborto es una consecuencia. O sea, ninguna mujer va por un sendero de rosas hasta una clínica de aborto, sino que haber pasado por un aborto provocado es un indicador de que esa mujer ya estaba en una mala situación y eso ya es como la gota que colma el vaso.
Ella es Leire Navaridas. A los 26 años se quedó embarazada y no se lo pensó dos veces. Rápidamente acudió a una clínica para abortar.
Porque yo fui fría, desconectada de todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi corazón. Entonces lo razonas, ves como que es lo mejor que podías hacer, que es seguro, porque yo fui a una clínica, no tuve ninguna consecuencia física visible. También fui a la clínica con la idea de que eso era un amasijo de células, con lo cual no había ningún tipo de vínculo ni reconocimiento de la realidad de haber perdido una hija.
Lo acabas de escuchar, Leire tenía la idea de que lo que llevaba en su vientre era un amasijo de células y todo su entorno, además su familia, sus amigos, le animaron para que siguiera adelante con esa idea de abortar. La paradoja de todo esto es que nadie la avisó de las secuelas y de las heridas que un aborto deja en la vida de una mujer. Un año más tarde, Leire se quedó de nuevo embarazada. Se encontraba en una espiral de malos hábitos, una vida muy desordenada, en la que no tenía nada claro y en la que no encontraba la luz. Fue entonces cuando decidió ir a terapia.
Y entonces ahí pasaron dos cosas. Una, es lamentable, pero yo, una mujer con estudios de posgrado y demás, pues con 26 años me tuvo que explicar que cuando las mujeres estamos embarazadas somos madres porque nuestro hijo ya está en el vientre. En lo siguiente que pasó, que mirándome a los ojos, o sea, es decir, como estableciendo ella un vínculo muy profundo conmigo, él me dijo, Leire, deja de destruir y ponte a construir.
A partir de ahí las cosas cambiaron en la vida de Leire. Pero empezaron los traumas que le dejó el aborto al que se sometió, aunque a partir de ahí empezó un proceso para sanarse. También perdió, esta vez a su bebé. Pero la experiencia de quedarse embarazada en esta segunda ocasión fue totalmente diferente para ella.
Entendiendo que yo ya llevaba dentro a mi hijo y que eso suponía que el amor venía a mi vida, algo que de alguna forma lo tenía prohibido y a la vez lo negaba y lo rechazaba, pues me entró una ilusión increíble. Y yo recuerdo perfectamente a la primera cita a la que fui, escuchar el corazón de mi hijo y emocionarme, impactarme en lo más profundo del mundo.
Ahora Leire es madre de tres hijos, dos que no llegaron a nacer y un tercero que es su vida ahora mismo. También ha fundado una asociación, se llama Masube, y se dirige a todas aquellas personas, mujeres y hombres, que se han visto o se ven afectados por las heridas que deja un aborto. Los hombres, aunque son los grandes olvidados en este debate, también sufren los daños colaterales que produce esta práctica.
Pero es verdad que en un menor porcentaje, y existen y como tales pues los integramos en Amasube, es que hay hombres que se vinculan tanto con la madre como con el hijo que esperan y es la madre la que no les da ninguna opción a ver nacer sus hijos. Y claro, ellos también quedan profundamente traumatizados. Por un lado, porque hay una industria multimillonaria a la que no le interesa, entonces todos los medios insisten en la idea de que es un derecho, de que es algo inocuo, algo seguro, y entonces a nosotras no se nos da voz, porque claro, dar voz a haberte sometido a un aborto provocado, pues es algo que normalmente no te permite la culpa que sientes porque crees que ha sido tu decisión.
Leire subraya que siempre se habla del aborto como un acto de libertad de la mujer, pero no se habla de la violencia que supone.
Te ves tan sola ante una situación que te abruma y que la entiendes como un marrón. Entonces, claro, cualquier persona los marrones se los quiere quitar, y es lo que muchas mujeres buscamos hacer sometiéndonos a un aborto.
Amasube, este es el proyecto de Leire, que nace desde La Esperanza, una asociación que quiere hacer llegar a todo el mundo el mensaje de que el aborto ni es la salida ni la solución. 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la conciliación entre la ciencia y la fe. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Últimamente compruebo con sorpresa que algunos reputados científicos vuelven a la decimonónica costumbre de considerar incompatibles la fe y la ciencia, a pesar de la evidencia racional de que grandes científicos de ayer y de hoy son profundos creyentes. En ese contexto llama la atención el encuentro promovido por el Observatorio Astronómico Vaticano sobre agujeros negros, ondas gravitacionales y singularidades del espacio-tiempo, organizada en honor de Georges Lemaître, sacerdote y cosmólogo belga que formuló la teoría del Big Bang en 1931. En un discurso a los participantes, el Papa ha dicho que la Iglesia está atenta a estas investigaciones y las promueve, porque sacuden la sensibilidad y la inteligencia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Cuestiones como el comienzo del universo, su evolución, la estructura profunda del espacio y del tiempo, dijo Francisco, mueven al ser humano a una búsqueda frenética de sentido. Así que estos temas tienen una relevancia tanto para la teología como para la filosofía, la ciencia y también para la vida espiritual. El Papa recordó que Lemaître quiso seguir ambas vocaciones, la sacerdotal y la científica, y comprendió que la ciencia y la fe siguen dos caminos diferentes entre los que no existe ningún conflicto. Al contrario, estos caminos pueden armonizarse entre sí, porque tanto la ciencia como la fe tienen la misma matriz en la verdad absoluta de Dios. Francisco deseó a los participantes en este encuentro de alto nivel científico que sigan confrontándose con lealtad y humildad sobre las cuestiones que debaten con entera libertad, y que esto les ayude a progresar en sus respectivos campos hacia la verdad. También les recordó que la fe y la ciencia se pueden unir en la caridad si la ciencia se pone al servicio de los hombres y de las mujeres de nuestro tiempo y no se distorsiona para perjudicarlos o incluso para destruirlos. Y concluyó diciéndoles que solo el Dios que es amor puede saciar la sed del corazón humano.
Te lo contábamos pues hace un ratito aquí en Mediodía COPE. Afortunadamente ha habido final feliz en Cantabria. La pareja de espeleólogos que se habían perdido en la cueva este pasado fin de semana, en la cueva de Soba, han sido localizados y se encuentran perfectamente. Casi 50 horas, ¿eh? Eso sí, pasaron en el interior de la cueva desorientados y absolutamente perdidos. A raíz de esto, hoy te preguntamos si has vivido, no sé si una situación parecida o similar, si te has perdido en alguna ocasión y no eras capaz de encontrar la salida. ¿Qué te pasó? ¿Necesitaste ayuda o lograste salir por ti mismo? ¿Cuál ha sido la vez en la que más te has desorientado y no sabías ni dónde estabas? Vamos a escuchar lo que nos ha dicho José Luis, que nos ha dejado ya su notita de voz.
Yo, por mi condición, pues he sido muy aventurero. Y sí, me he metido en algunos líos así de estos, pero siempre he ido con mucha precaución. Bueno, hemos ido, mejor dicho, acompañado de otros amigos. En ningún momento nos hemos quedado encerrados en algún lugar de estos, cuevas o parajes o lo que sea. Tengo muy buen sentido de orientación y de eso me valgo bastante.
Bueno, eso está bien, ¿eh? Tener buen sentido de la orientación, porque muchas veces vas con gente, o bueno, tú mismo a lo mejor, que dices, es que no sé ni dónde he dejado el coche porque estoy totalmente desorientado. Te queremos escuchar. 618-83-1583. Continúas en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, zapatería, accesorios, bisutería, deportes, hogar. Con hasta un 40% de descuento.
Del 11 al 27 de junio, disfruta de las marcas más top en descuentos top.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado. En tan solo unos minutos se va a activar la alerta amarilla en la Sierra Madrileña ante las fuertes tormentas que pueden caer a lo largo de la tarde y que pueden ir acompañadas también de granizo. En el resto de la región puede llover, aunque se espera que sea de forma mucho más débil. Lo que sí ha empezado a notarse ya en toda la comunidad es un aumento de las temperaturas. A esta hora tenemos 30 grados ya en la Puerta de Alcalá, con la previsión de llegar hasta los 35 en la capital. Las máximas se van a registrar en Aranjuez, donde el mercurio puede alcanzar los 37 grados. Aunque también se espera mucho calor en Alcalá de Henares, Getafe y Navalcarnero. ¿Y qué hacemos todos cuando aprieta el calor? Y si tenemos tiempo libre, claro está, pues acudir a refrescarnos a alguna piscina. Sin embargo, los vecinos de Algete no van a poder optar por esta alternativa de momento. El sábado pasado inauguraron su única piscina municipal, pero solo ha permanecido abierta 2 días. Unos actos vandálicos han dañado parte del mobiliario y han hecho que tuvieran que cerrarse estas instalaciones. Al comprobar los daños, los técnicos se dieron cuenta de que la tapa de la depuradora estaba reventada y, obviamente, sin depuradora es imposible que la piscina pueda funcionar, como nos explica COPE Cristina Expósito, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Algete.
Creímos que habían realizado una serie de actos vandálicos en la piscina porque coincidió que uno de los toldos que se han habilitado en la zona de picnic estaban reventados. Entonces pudimos comprobar que la depuradora estaba inundada. Finalmente pudimos observar que fue una simple coincidencia. El problema ha sido que el filtro de uno de los motores de la piscina se rompió.
La reparación como tal es sencilla y puede tardar solo 48 horas. Sin embargo, por precaución, desde el ayuntamiento estiman que habrá que esperar más días para poder abrir de nuevo con todas las garantías sanitarias.
Una vez detectado el problema, los motores se han desmontado, se han llevado a reparar, tienen que volver de la reparación de la empresa reparadora, que tienen que montar y se tienen que poner en marcha. Y creemos que para finales de esta semana estará todo en perfecto estado y en perfectas condiciones de uso.
Esperemos que la avería dure lo menos posible para que los vecinos de Algete puedan combatir el calor que se espera estos próximos días. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, pero también en la salida, especialmente en la A4 en Butarque y en la A6 en El Plantío. Precaución por obras de mejora que ocasionan circulación irregular en la salida en la A1 a la altura de Robregordo. Ya en la M40 empieza a complicarse la zona de Coslada en sentido A3 y en Villaverde en dirección A4.
Muchas gracias, Patricia. cuando quedan pocos minutos para alcanzar las 2 de la tarde, te quiero invitar a Mesón Opote, que ya está abierto de martes a domingo de 12 a 6 de la tarde para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Además, que si quieres degustarlo todo fuera del mesón, también puedes. Lo encargas los platos de la carta, te los preparan y puedes ir a recogerlo al restaurante en el momento que mejor te venga. Ya sabes que Mesón Opote está en la calle Mercurio 10 de Leganés y que mejor, antes de nada, llamar por teléfono para reservar o bien en el 91-610-54-54, 610-54-54 o a través de su página web mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor.
¿Cómo?
Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
En Cáritas Madrid no nos limitan las distancias, ni los lugares, ni las diferencias entre personas. Estamos en muchos espacios al mismo tiempo. Y lo más importante, estamos contigo en cada paso y en cada momento. Juntos en las nuevas oportunidades, en los comienzos, ante las dificultades para seguir adelante y en la ilusión de que una nueva ruta es posible. Juntos abrimos camino a la esperanza. Cáritas Diocesana de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vas buscando un sol que te dé calor.
Con el calor precisamente que está empezando a apretar en nuestra región, lo que toca ahora es preparar nuestra casa para las altas temperaturas que nos esperan este verano. El primer paso es guardar las alfombras y la mejor forma de conservarlas todo el verano en perfectas condiciones es recurriendo a Alfombras Los Fernández, que nunca dejan tirados a sus clientes y hacen el servicio completo de mantenimiento con recogida a domicilio para su limpieza y restauración. Delfín Muñoz Revenga es el director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández. Buenas tardes, Delfín.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, imagino que estos días estáis a tope recogiendo alfombras, ¿no?
Efectivamente, ya no hay quien lo pare, ha entrado el calor de repente y bueno, pasaremos un verano calentitos, quejándonos como siempre.
Claro, si no, no es verano.
Es verdad, si no, los Fernández somos fabricantes de alfombras y tapiz de reposteros, eso nos da la gran ventaja de que sabemos de qué material está hecha cada alfombra. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, el mantenimiento es fundamental. Entonces, cuando entran, recogemos a domicilio, ya lo saben nuestros clientes. Sin coste añadido, funcionamos muy bien por códigos postales y una vez que entran en el taller todo lo fotografiamos y mandamos el presupuesto de limpieza y restauración. Restauración es si están mal los flecos, si tienen mal la orilla, si le ha atacado la polilla, todo eso hay que reponer otra vez los nudos. Todo eso lo hacemos en Los Fernández y llevamos ya 120 años haciendo lo mismo, ¿no? Y luego, sin coste añadido, las pueden guardar aquí todo el verano, el tiempo que necesiten. Y así aprovechan para en las casas un poco, pues, hacer una limpieza general.
O sea que vosotros os las lleváis ahora y luego en otoño nos las devolvéis, además, en mejor estado en el que estaban.
Efectivamente, todas limpitas y hasta no solo las alfombras, también los tapices, los reposteros, todo, cortinas, edredones, es decir, un poco para que higienicen luego el domicilio y esté todo perfecto y libre de bacterias.
Y además, Delfín, nosotros no tenemos que preocuparnos por mover muebles ni nada, ¿verdad?
Pues para nada, eso lo hacen todos los chicos, mueven las mesas, que a veces se encuentran unas mesas de mármol, todo eso. Yo en broma siempre digo que se ahorran el gimnasio.
Hombre.
Y es verdad, porque están levantando peso y al mismo tiempo, pues los clientes se ahorran un lumbago. O sea que.
Eso te iba a decir, nos ahorramos y tener que ir al fisio.
Sí, efectivamente. Así que, y luego tenemos un taller inmenso que son 3.000 metros cuadrados, ahí es donde lo hacemos todo a mano. Y las guardamos durante el verano, el tiempo que necesiten. A partir de septiembre, octubre, empiezan a llamar y también se lo colocan todo. Si hay que mover mesas, sofás, todo lo hacen ellos.
¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes para contactar con vosotros, Delfín?
Pues mira, tenemos una exposición en Paseo del General Martínez Campos 29. Uh-huh. Por aquí pueden venir a ver alfombras, tapices, todo está expuesto. Y si es para limpieza y restauración de alfombras, llamar al 91-308-5000.
Pues muchísimas gracias, Delfín Muñoz Revenga, director gerente de Alfombras y Tapices Los Fernández, que recordamos está en el Paseo del General Martínez Campos número 29 y en el teléfono 91-308-5000. Un saludo, Delfín.
Un abrazo para todos, muchas gracias.
En media hora, más información de Madrid. Y ahora sigues escuchando Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.